Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atxuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
A don Manolo del Río, que hacía tiempo que no estaba con nosotros.
Buenas tardes.
Don Francisco Franch.
Hola, buenas tardes.
Y don Francisco de Casa.
Qué pedazo plantel hoy, Pepe,
hoy
impresionante.
Hoy tenemos todos en nuestra mesa para disfrute de todos nuestros oyentes.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como es habitual, dando las noticias de que nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días. Pero antes, la información más cercana a nosotros, de la mano de Jaime Pérez.
El ciclista sub-23 Óscar Pelegrí, del equipo Seguros Bilbao, se impuso en el noveno trofeo social de la Vall d'Uixó. El Master 30 José Manuel Díaz, del equipo PC Componente Renault Ginestar, se impuso en la segunda prueba puntuable para el trofeo Intercups Vinalopó, celebrado en la localidad alicantina de Novelda. Y Javier Cherro, del equipo Automóviles Gomis Fira Tots Sants, ha sido el vencedor de la primera etapa de la Volta a la Marina, disputada en Xaló. El próximo fin de semana se disputará la tercera etapa Intercruz Vinalopó en Elda, la segunda etapa de la Marina en Altea Bella y el Trofeo Social Ciclista en Segorbe.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Vicente, ¿qué noticia nos ha dejado el pelotón internacional?
Hombre, pues fíjate lo que te digo, más que nos ha dejado, las que nos va a dejar.
Bueno, también
porque
también
estamos
es noticia,
en ello, estamos en ello. Porque esta, digamos, que es la primera semana en la cual hay competición ciclista, en la cual los grandes líderes asoman la cabeza, empiezan a dar pedales y, bueno, empieza a demostrar pues el que está adelantado, el que no, el que está más atrasado, el que le sobran dos kilillos o tres y el que está más fino, ¿no? Precisamente hoy, lunes, empieza el Tour de San Luis en Argentina con un plantel muy bueno, porque la verdad es que, vamos, tú fíjate que tenemos a Nibali, tenemos a Peter Sagan y tenemos a Rafa Marja, entre otros ilustres. Y como también a Nairo Quintana, que me lo había dejado, que este año también está ilusionadísimo porque dice que este año va por el Tour de Francia, que es la tercera, que es la vencida, que no va a parar hasta conseguir el Tour de Francia.
Faltaría más.
Bueno, la verdad es que está todo el mundo muy animado, es lógico, ¿no? Que está. Pero, por ejemplo, Nibali, por ejemplo, dice que San Luis es una carrera ideal para empezar la temporada. Aparte, es una prueba talismán para él. ¿Por qué? En los años 2010, 2013 y 2014, en los cuales consiguió respectivamente a Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia, justamente esos años, los tres los empezó corriendo la Vuelta a San Luis.
Vamos a ver si...
Para los que son así un poquito que les gusta las coincidencias, pues realmente sí, ¿no? Y bueno, eso es a nivel de lo que va a empezar ya. Pero después tengo aquí otro dato bastante interesante y son el debut de los grandes, o sea, los grandes no, de los jefes de fila, de los buenos equipos, más o menos este año cómo van a empezar. Ya hemos dicho que estos tres empiezan en el Tour de San Luis, luego del 19 al 24 de enero está el Tour de Wander en Australia, ahí lo va a empezar Richie Porte del BMC. El 28 al 31 de enero Alejandro Valverde, que le gusta muchísimo esa, se ha decidido por la Challenge de Mallorca, sabéis que le encanta la carrerilla esa. Del 3 al 7 de febrero, aparte de la Comunidad Valenciana que nos acaba de hablar Ángel, también se corre una que yo, la verdad, es que dentro de mi ignorancia no la había oído hablar nunca, es que es la Jayco Herald Sun Tour en Australia. Y ahí es donde justamente empieza este año, ¿sabéis quién?
¿Quién?
El Coco.
¿Chris Froome, tal vez?
Sí, señor. Ahí bueno. Empieza. Y luego ya tenemos esto que hemos dicho, lo que ha dicho Ángel, de la Comunidad Valenciana, el 3 al 7 de febrero, y luego ya vendría la Vuelta al Algarve Portugal, donde empieza otro coco, nuestro Alberto Contador.
Bueno, vamos a ver si realmente, o sea, este año
es un poquito
poco, de verdad.
Cada uno, claro, es que eso lo hacen todos los años, ¿no? Van eligiendo, yo me gusta esta, me gusta la otra. Procuran también entre ellos, oye, si este se ha metido en esta, yo no voy a esta, yo voy a la otra. Porque, bueno, van a muchos, los grandes capos, obviamente, quizás menos Alejandro Valverde, que suele ser muy, muy tempranero, y este hombre coge la forma enseguida. Ya nos lo ha dicho Ángel bien, ¿no? Fíjate que ha dicho como Luis Le, uno de los favoritos, ¿no? Claro, no se le ocurre, de estos capos no se le ocurre decir que ninguno va a ser el favorito. Otra cosa que te digo es que nos dirán un poquito, pues, cómo están, ¿no? Y la verdad es que en la Comunidad Valenciana, yo, pues, cuando han dicho lo de la subida a Xone de Catí, pues bueno, me han venido recuerdos, como todos vosotros habrán venido, ¿no? Me acuerdo el año aquel, ¿te acuerdas, Paco? Seguro que lo sabes. Te sabrás hasta el nombre, que a mí se me ha olvidado. Aquel corredor que iba escapado. Y llegó a Xone de Catí y llevándoles 2 o 3 minutos lo pillaron. ¿Te acuerdas de aquello? ¿No sabes la anécdota esa?
Sí,
¿no te la sabes?
Sí, pero no me acuerdo quién era.
Pues la anécdota fue, y el tío después decía, oye, pues ibas tan bien y tal y cual. Pues ¿sabes lo que le había pasado? Que unos kilómetros antes pinchó. Y el mecánico del equipo le puso una rueda que tenía un desarrollo más corto. Y llegó a las rampas del Xone de Catí y el hombre se murió. Se murió en la bicicleta. Y lo pillaron 2 o 3 minutos. Fijaros, si una cosa... Pero vamos, hay que subir aquello para darse cuenta. Y ahí la verdad es que esta gente los van a pasar muy mal, muy mal. Porque si lo pasaban mal cuando venía aquí a subir el Segar, por ejemplo, ¿os acordáis? Pues aquello, como aquel, también tiene lo suyo.
Hombre, en Segar,
¿eh?
En Segar,
yo claro, los he visto padecer, pero haciendo S's, S's y S's.
En directo ya había corredores centroeuropeos que venían engañados totalmente, sí, con unos desarrollos inadecuados y subiendo a pie.
Sí,
y mucha gente preguntaba, oye, ¿vale también a subir a pie? Porque había un tío con la bici al lado que iba corriendo encima de las calas y corría más que otro que iba haciendo S.
Y pidiendo empujones. Sí. La verdad es que eso. Pero bueno, los principios de temporada tienen eso, ¿no? Y la verdad es que... Pero vamos, ha empezado muy bien. La verdad es que está esto emocionante.
Bueno, vamos a ver. Lo importante es que los jefes de fila ya empiezan a ir presentándose, a ir viendo, como bien dices, su nivel de forma para los distintos objetivos a lo largo de la temporada. En fin, al fin y al cabo, se acaba de levantar el telón ver la función, cómo va evolucionando a lo largo de la temporada.
Venga.
¿Alguna noticia más, Vicente?
Pues nada, eso es todo.
Pues la semana que viene, como decimos siempre, más y seguramente que mejor.
Automovilista. Oye. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Muchísimos años de ausencia, vuelve este año la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Pepe. ¿Qué te
parece?
Una
de las citas que hemos echado, yo creo que estos 8 o 9 últimos años, en falta. Y gracias a valencianos de pro.
Efectivamente. Aquí tenemos hoy con nosotros a Ángel Casero, que es uno de los que están encargándose de que vuelva este evento que todos tenemos ganas de ver. Lo tenemos al teléfono. Hola, Ángel, ¿estás ahí?
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Lo primero de todo, ¿cuántas horas has dedicado a que vuelva?
¡Uf! Imposible, si tiene 24 yo creo que debería de tener el día 28 horas, pero bueno, como bien has dicho tú abriendo el programa, la verdad es que somos un grupo de gente que queremos que la vuelta vuelva, nunca mejor dicho, y que le estamos echando muchas horas, pero que no nos importa porque somos amantes de este deporte y queremos que los profesionales sigan rodando por nuestras carreteras.
¿Quiénes sois los que estáis al frente?
Bueno, pues como cabezas visibles estoy yo y mi hermano por ser ciclistas y luego pues mucha gente que tenemos pues haciendo la web desinteresadamente, acompañándonos para hacer fotos para que luego tengamos una repercusión como yo creo que se merece. Gente que quiere estar en el anonimato, pero que sin ellos sería imposible poder llevar este evento adelante.
El recorrido que habéis planteado, bueno, son 5 etapas, una contrarreloj inicial y luego varias etapas que ahora iremos un poco viendo. Yo creo que no coincide nada con lo que a ti te hubiera gustado en tu época, ¿no?
Pues la verdad es que sí, pero bueno, yo creo que los tiempos que corren y las etapas y el espectáculo están en la montaña, hemos buscado que haya un equilibrio con esas 2 llegadas en alto la crono y las dos llegadas al sprint. Y como he dicho en otros medios de comunicación, yo creo que va a ser una vuelta espectacular y bonita y que la gente va a querer volver el año próximo, que al final es de lo que se trata.
Para que, yo creo que para que resulte espectacular la vuelta y bonita, una de las cosas súper importantes es que veamos las cunetas llenísimas de gente. ¿Eso lo has pensado? ¿Tienes alguna estrategia para eso?
Bueno, ahora mismo en todos los medios que estamos moviendo con los medios que hoy en día como Facebook, Twitter, YouTube, la web y demás, la verdad es que hay mucha expectación, la gente está dando muchos ánimos y eso es importante para poder estar ahí. Y luego, pues bueno, tener, yo creo que la tele en directo va a ayudar mucho también a que la gente pueda salir a las cunetas sabiendo esos horarios, ¿no? Yo creo que, ya te digo,
¿Qué televisión?
Bueno, vamos a tener Eurosport en directo, vamos a tener Teledeporte en directo también y vamos a tener Mediterráneo TV para la Comunidad Valenciana. Y luego los medios nacionales, tanto como TV3 como la Euskal Telebista, entendemos también que lo van a dar.
Bueno, la primera etapa es una contrarreloj de 16 kilómetros muy quebrada por lo que parece en el perfil. Yo no sé si tú la has hecho en bici, no en coche.
buena pregunta. No, la he hecho en coche, en bicicleta. No he tenido tiempo para hacerla. Sí que es cierto que en el año 93 se disputó una etapa de la Vuelta Ciclista a España por más o menos por el mismo trazado. Y la verdad es que es un recorrido, pues bueno, quebrado, pero a la vez que puedes lanzar la bicicleta y se pueden hacer grandes tiempos.
En la segunda etapa termina en Fredes, que está en la zona del pantano de Ulldecona, y que es una zona espectacularmente bonita. Recordamos que esto es entre el 3 de febrero y el 7, que es de miércoles a domingo, lo primero. O sea que esta segunda etapa es el jueves. Y solamente por ver los paisajes desde helicóptero, es una zona impresionante. Te pregunto lo mismo que antes, ¿lo has hecho en bici?
Me vas a pillar en todas.
Me vas a decir que no en todas.
Pues para mí era una zona completamente desconocida. Completamente desconocida.
No me digas, ¿nunca habías ido entrenando en bici por allí?
No, nunca había ido entrenando por ahí, siempre había ido por el otro lado, porque bueno, tenía una casita en Valdelinares cuando corría y era la zona en la cual entrenaba la montaña. Y no había coincidido en ninguna carrera de mi época que corriéramos por allí. Sí que había llegado pues hasta la Senia, pero nunca había llegado a ese puerto. Y como bien dices en apuntas, la verdad es que es como si entrases a los Pirineos. Es una zona espectacular con muchísimos árboles y aunque el resto de etapas es una etapa completamente llana, pues bueno, vamos a empezar a ver quién viene a ganar la vuelta a la comunidad.
Efectivamente. Bueno, para el que le guste luego ver el turismo de esa zona, y hay unos hayedos increíbles en otoño, o sea que es otro motivo para verlo y luego acercarse hasta la zona. La siguiente etapa es desde Sagunto hasta Alcira y esta es la que tienen llegada al sprint, ¿no?
Sí, salimos de Sagunto, vamos a subir el Alto del Oronet, que bueno, aparte de ser nuestra zona de entrenamiento cuando corríamos, tanto de mi hermano como mía, es una zona en la cual hay muchísima afición, muchísima gente con bicicleta. Y que vamos a repetirla tanto el viernes como el domingo porque, como bien decías tú, esperemos que esté toda la gente en las cunetas intentando apoyar el evento.
Hombre, ¿el Oronet crees que va a ser el punto clave de la carrera?
No. Lo que pasa es que es una zona de montaña, ya te digo, zona de entrenamiento de muchos ciclistas y puede haber mucha expectación y mucha gente, ¿no? Y al final, como bien comentabas al inicio del programa, pues yo creo que lo que buscamos los organizadores es que la gente pueda salir y pueda ver a los ciclistas profesionales lo más cerca posible.
Hombre, el Oronet, tal vez por dureza y por puerto, está claro que no va a significar nada, pero de cara al espectador, a lo mejor sí que es un punto muy importante porque sea, como dices tú, que ahí todos vamos con la bici, el punto donde más se va a acercar la gente, igual que este año pasado en la Vuelta a España, fue por allí, ¿verdad? Que estaba llenísimo.
Correcto. Esperemos que este, si no como en la Vuelta, que se aproxime lo máximo. Hay que pensar que la Vuelta fue el último día de agosto, que la gente todavía está de vacaciones. Aquí estamos en febrero, pero yo creo que, al igual que los organizadores que nos estamos volcando al máximo, hay muchísima afición y muchísima gente que nos está apoyando
y que yo creo que no se lo van a perder. Continuando un poco con esa etapa, pues bueno, va a ser una etapa pues prácticamente, yo creo que llegará al sprint. Es una etapa luego al final un poco complicada por rotondas y la llegada que hemos preparado en Alcira, pero que bueno, si no hay mucho viento no tiene mayor problema.
Luego os habéis reservado para el sábado el final en Sorret de Catí. El tremendo, los tremendos rampones. Bueno, la etapa supongo que no la habrás hecho, pero el Sorret de Catí sí que lo habrás subido en bici alguna vez, ¿no?
He subido todo. Esa etapa sí que la he hecho prácticamente completa y la verdad es que yo creo que aunque hubiésemos puesto todo llano y solamente el Chorret, pues ya de por sí ya es muy dura porque, bueno, hay que recordar que hay rampas del 20% de desnivel, la pendiente media es un 11, pero bueno, les dejamos que vayan calentando motores, subimos el puerto del Alto de la Garganta, subimos el Maimó, subimos el Canalí y luego ya nos vamos a Chorret de Catí para terminar en esa explanada que ya ganó mi hermano en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y bueno, es una llegada bastante dura. La hemos puesto el sábado precisamente para que la gente pueda estar en las cunetas y pueda apoyar y pueda ver a esos ciclistas profesionales de cerca. Y esperemos pues que, sobre todo, que el tiempo nos acompañe y que pueda ser así.
Y luego después el domingo una última etapa en la que se vuelve a subir el Oronet, que también se subía el viernes, y que termina en Valencia, sale y termina en Valencia con una especie de circuito, ¿no?, para que la gente pueda ver los corredores.
Efectivamente, lo que hemos buscado es que la gente pueda estar cerca de los ciclistas, ya que llevábamos pues prácticamente desde el 2009 que no había llegado la Vuelta a España hasta este año pasado, y que la Vuelta a la Comunidad Valenciana pues había desaparecido también desde el 2008, y sobre todo esto sí que ha sido un poco un tema personal mío, porque me apetecía volver a recorrer la ciudad de Valencia en el centro de la ciudad, que se había dejado de hacer este mismo circuito en el año 93, que no recordar que fue el último, y que yo creo que es, vamos, que tenemos un centro precioso para poder rodar en bicicleta. Entiendo y pido perdón a todos los vehículos que quieran ese día pues salir y que les vamos a entorpecer, pero queremos hacer la gran fiesta de ciclismo en la plaza del Ayuntamiento, en el cual pues bueno, tenemos varias ideas, a ver si las llevamos a cabo para que podamos disfrutar, aparte del ciclismo, pues de todo lo que rodea el mundo del ciclismo.
Te voy a hacer una un poco difícil. A ver, Fabio Aru, Tom Bonen, Joaquim, ¿a todos estos se negocia o les gusta el recorrido y vienen porque les gusta?
El recorrido realmente son los últimos en enterarse, pero lo que les cuadra muy mucho es las fechas. Normalmente pues en febrero hace buen tiempo, siempre bueno, hemos tenido algún día de nieve, ¿no? Yo creo recordar en una etapa de Vallada en el año 2003 o 2004 que nos cayó una nevada impresionante, pero por norma tenemos buen tiempo. Con lo cual, pues bueno, tenemos amistad con muchos de ellos y están intentando apoyar el evento.
Desde luego el plantel de gente que viene es impresionante. No sé cómo lo has conseguido, pero pero es increíble. Desde luego va a llamar la atención.
Yo creo que no nos podemos quejar, ¿no? Es el retorno de la vuelta. Entiendo que con el recorrido que hemos preparado y con la gente que va a estar en el punto de salida, pues yo creo que va a ser importante, interesante para los medios de comunicación y para que toda esa afición pueda volver a ver a los ciclistas de cerca, y ciertamente hay que agradecérselo a todos, ¿no? Porque, bueno, ha costado lo suyo, pero van a estar aquí y eso es lo importante.
Ángel, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Buenas tardes, Pepe.
En primer lugar, felicitarte tanto a ti como a Rafa, tu hermano, por esta iniciativa y haber conseguido otra vez, bueno, pues devolvernos la ilusión por esta vuelta a la Comunidad Valenciana que tenemos todos los ciclistas aficionados a este deporte tan entrañable.
Y en tiempo récord, Pepe.
Ya me imagino. Ya me imagino.
Es lo peor, ¿eh?
Claro que sí. Ángel, ¿has tenido bastante apoyo tanto del sector público como del privado?
La verdad es que sí. La verdad es que desde el primer momento, tanto ayuntamientos como diputaciones y Generalitat nos están apoyando. Y sí que es cierto que, bueno, cuando empezamos a ver si podíamos hacer la vuelta, lo primero que hicimos fue hablar con el presidente de la Generalitat. Desde el primer momento nos ha apoyado y bueno, pues la verdad es que en este evento, da igual del color y del grupo político que sea, nos están apoyando desde todas las instituciones y hay que agradecérselo también a todos ellos.
La verdad es que sí, sin el ciclismo, sin el apoyo de
y luego también, Pepe, perdona, sí, porque dime. Bueno, te he contestado instituciones, pero a nivel privado estáis viendo que bueno, tenemos sponsors que están apostando por la vuelta y por la consolidación de ella, que están entrando pues para quedarse con nosotros y bueno, aunque vamos soltando poco a poco quiénes son los sponsors, pues ahora mismo, a día de hoy, solamente nos falta el Mayo de la Montaña por intentar conseguir un sponsor que nos apoye, que desde aquí pues aprovecho vuestro medio también para hacer un llamamiento a ver si lo encontramos.
Claro, claro, claro que sí. Como has dicho antes, habéis tenido esta iniciativa y la habéis puesto en marcha en tiempo récord. ¿Cuándo os habéis puesto a trabajar realmente en esta idea?
Pues con esta idea empezamos el 25-26 de junio. Os tengo que recordar que la fecha de inscripción para carreras de este tipo acaba en el 30 de mayo. Todo lo que pase de ahí pues lo deberíamos haber dejado para el 2017. Pero sí que es cierto que a nivel de tanto la Federación Española, sobre todo, que bueno, toda la documentación tiene que pasar por ellos, se han puesto las pilas realmente, nos han apoyado en todo momento, pero desde el 26 de junio hasta el 29 de septiembre, que nos dan las fechas, ya las fechas para el año 2016, y nos dan la categoría de la prueba, que no hay que olvidar que ha sido súper importante el que nos den la 2.1, que yo quiero decir que los, bueno, pues que podemos tener el 50% de equipos World Tour. Pues hasta ese momento ha habido ahí un impasse desde junio hasta septiembre, pues que prácticamente podíamos decirle a los, pues bueno, tanto a los organismos oficiales como los sponsors que estábamos buscando, que queríamos recuperar la vuelta, pero todos nos decían lo mismo: ¿y quién va a venir? Y ahí hasta el 29 de septiembre no nos hemos podido poner a trabajar por lo que os acabo de comentar.
Por supuesto.
Con lo cual se reduce todavía el tiempo.
La verdad es que sí, habéis tenido un trabajo ímprobo en estas últimas fechas. Pues por mi parte, un abrazo fuerte, tanto para ti, Ángel, como para tu hermano Rafa, de la Universidad Politécnica de Valencia, de todos los que hacemos este programa, y deseándote, por supuesto, los mayores de los éxitos, que sin duda también son éxitos para el ciclismo valenciano.
Pues sí, Pepe, yo te lo agradezco y desde aquí también sí que es cierto que bueno, somos pues prácticamente 6-8 personas los que estamos llevando este proyecto adelante, pero sí que es cierto que necesitamos gente voluntaria, sobre todo para que nos ayuden en todas las etapas, pues a intentar en los pasos de poblaciones en la ciudad de Valencia, que nos echen una mano para intentar cortar las calles al lado de un policía, pero ahí sí que os pediría, por favor, que nos echaréis una mano a los que nos escuchan, y yo sé que Pepe también está muy vinculado a clubs ciclistas ya muy, muy viejos,
sí, sí,
que siguen estando ahí, que yo creo que entre todos haremos posible esto.
Eso lo dices por la edad de Pepe, ¿no? Lo de los clubs.
No, lo digo porque está en un club que es histórico y que es cierto que siempre están apoyando pues a marcas cicloturistas y a carreras que a lo mejor ni organizan ellos y que se vuelcan, ¿no? Entonces, aparte de Pepe, que nos conocemos mucho tiempo, pues la gente que nos pueda escuchar nos va a venir bien.
¿La idea es continuar otros años, Ángel?
Sí, la idea es continuar 80 años más, ¿no? Tenemos una vuelta con mucha historia y, como bien os he comentado antes, los sponsors quieren continuar con nosotros durante más tiempo. Y de hecho ya tenemos solicitudes para tanto salida como llegada de las etapas del 2017, que hasta marzo no vamos a mirar porque no tenemos ni un minuto libre.
Bueno, pues ya para terminar, Ángel, una ultimísima pregunta, y es que yo quiero escuchar este podcast cuando lo publiquemos dentro de un mes y pico y ver si has acertado. ¿Quién va a ganar?
¡Ostras! Te lo tengo que decir yo ahora.
Me tendrás pues que decir el podium para ver verdad, luego.
La verdad es que yo creo que hay un recorrido exigente para el mes de febrero. Se podría haber hecho mucho más duro porque tenemos puertos durísimos, pero como bien os comentaba antes, quería y queremos desde la organización que el año que viene podamos llamarle a Purito y que pueda venir Fabio Aru, que pueda venir Mikel Landa, que pueda venir Tom Bonen. Pero hay gente que está entrenando y está con muchas ganas de poder ganar la vuelta y, joder, me lo pones muy difícil, ¿eh? Mira que creo que entiendo de esto.
Que no será un gran nombre, te refieres, ¿no? No será un gran nombre, seguramente.
Va a ser un gran nombre. Fíjate, mira, vamos a apostar, va, Luis León Sánchez.
Venga.
Campeón de Europa y que lo vamos a tener aquí también.
Pues ahí queda eso. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Ángel, y ya veremos si aciertas.
Gracias a vosotros, un abrazo para todos.
Venga, hasta otra.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora de un tema totalmente novedoso, nunca hemos tocado en este programa, que son las bicicletas de carretera con suspensión.
¿Eso existe, Pepe?
Eso, bueno, Paco Franz, especialista donde los haya en temas novedosos sobre la bicicleta, nos va a empezar pues a entrar y a presentarnos el tema, a ver cómo está, Paco.
Pero tú lo echas en falta, Pepe.
Pues muchas veces sí, la verdad es que dependiendo por dónde circulamos, hay veces que realmente se echa en falta. Por ejemplo, nosotros tenemos muy cerca de aquí pues todo el recorrido por el Palmar y demás, donde hay muchas, el asfalto no está muy cuidado, hay muchas irregularidades y tener, al menos no digo una suspensión típica, similar a una bicicleta de carretera, pero sí que algo que amortice esas vibraciones fuertes y sobre todo algún
sobre bache. Todo igual en los brazos, igual en las manos es donde más. Bueno, ahora no, que nos cuente Paco.
Que nos cuente, Paco.
A ver qué hay de novedad.
Vamos a ver, esto es un tema que no es novedoso de ahora. Simplemente los principales fabricantes de cuadros del mundo, de prestigio, llevan muchos años pensando cómo ganarán dinero. Una manera es innovar. Desde la salida al mercado del material carbono permite ciertas cosas que otros materiales no permitían, el acero, el molibdeno y el aluminio, como son homogéneos y son isótropos, que se llama, o sea, que tienen la misma resistencia en cualquier dirección de su eje, en una sección, pues no permiten hacer unas fibras que trabajen en un sentido diferente a otras. Entonces esto ha animado a mucha gente, pues bueno, a investigar y a vender. Sobre todo pensando, como tú decías, Pepe, las bicicletas de montaña tienen la simple o la doble suspensión y están pensadas para amortiguar baches y vencer bolos, obstáculos, agujeros, que es lo que se llaman, son perturbaciones de alta intensidad y de baja frecuencia. O sea, es muy gordo el golpetazo, sí, pero claro, que viene de vez en cuando.
Los boches gordos, te refieres,
gordos.
O sea, pum,
sin embargo, en los firmes que tú acabas de definir y que cada vez están más deteriorados por falta de presupuesto, pues claro, en un asfalto se producen unas irregularidades, unos pequeños baches que proporcionan al ciclista una molestia continua, que son de baja intensidad y alta frecuencia.
Cierto. De molestia continua hablamos, sí. ¿En trasero o en manos o en los dos?
En el cuerpo en general. El cuerpo. Entonces, claro, el objetivo de los fabricantes es que los corredores pro, los que también compiten, pues tengan cierta comodidad, pero sobre todo que no pierdan eficacia.
Lógico.
Es decir, que sean lo suficientemente flexibles para ir cómodos y también que tengan rigidez, sobre todo rigidez lateral, que en caso de esfuerzo no se transformen en deformaciones que impidan la eficiencia del avance. Entonces, todo esto a mí me da que pensar que no se ha inventado para los profesionales, aunque digan que están pensando en la Paris-Roubaix, el Tour de Flandes y el Sterrato italiano. No, estos corredores son jóvenes, tienen entre 25 y 35 años, son como los toreros, estos aguantan todo, la nieve, el hielo, lo que haga falta, y por una etapa, oye, pues se sacrifican y lo hacen. Están pensando en los cicloturistas, que es el mercado de los fabricantes de bicicletas.
Pero a los cicloturistas se les vende cuando ya lo han visto en los profesionales.
Por eso, si necesitan no... un anzuelo.
Exacto.
Y decir que este sistema lo lleva Menganito, sobre todo Cancelara está investigando en una de las que luego contaré, y como lo llevan los profesionales ya es muy bueno. Es bueno para el ciclista en general, sobre todo pensando en aquellos ciclodeportistas o cicloturistas que salen dos o tres veces por semana, que hacen ciento y pico kilómetros por unas carreteras bacheadas y que se tiran de entre 4 y 6 horas pedaleando, llegan a casa y no saben por qué les duele todo. Pues ese que te duele todo es las microvibraciones que proporcionan las irregularidades pequeñitas.
No es por la edad, es que a mí me está pasando últimamente.
También. Todo influye porque las articulaciones y la artrosis va avanzando siempre y es importante para gente de más de 40 o 50 años, lo mismo que dijimos en el día de la bicicleta con el motor. Está pensado para que la gente no sufra, no para ganar nada.
De todas formas, Paco, este tipo de bicicleta, yo creo que el beneficio para el cicloturista, fundamentalmente, es decir, pensando en qué parte de su cuerpo va a mejorar. Lógicamente será la parte de los brazos, de las manos y demás, toda la parte... De hombros, donde también se padece bastante, pero la parte principal creo yo que debe ser la columna vertebral, que es donde realmente el ciclista soporta todas las, vamos a ver, es lo que hace de amortiguación del cuerpo del ciclista. La columna vertebral, cada vez que sufre algún tipo de impacto, o las microvibraciones sí. Que a lo largo de todo el recorrido. ¿No?
Efectivamente, lleva razón en una cosa. Las bicicletas pensadas para cicloturistas, que tienen que andar 4 o 5 horas, están más pensadas, las soluciones que luego diré, están pensadas para resolver el tema del asiento, del sillín, que se transmite directamente a la columna vertebral. Correcto. Y a las cervicales. Correcto. Y lo otro, es decir, las investigaciones de los carbonos de diferente resistencia, las marcas punteras están en ello, es mejorar el sistema total de la bici, para también actuar sobre lo que es la horquilla, la barra de la dirección y la parte que va a tracción y compresión de la bicicleta. Es decir, que hay un compendio de todo que hace que unas sean más orientadas a los aero, a los que compiten también ahí, y otros para los que usan la bicicleta sin grandes pretensiones. Pero el beneficio, como tú dices, yo creo que está en defender el culo, el asiento, el sillín.
Es básico.
Sí, y perdonadme, es que estoy pensando en una cosa que hemos hablado aquí muchas veces, y es justamente la posición del ciclista. Es decir, el ciclista profesional, joven, que busca la aerodinámica, adopta una posición que la columna es mucho menos sensible que precisamente nosotros, que vamos más erguidos y nos cascamos todos los golpes a través de la columna. Claro, cuanto más inclinación, cuanto más vertical, de hecho el colmo es la gente que va, pobrecito, que es que no sabe lo que es ir en bicicleta, y se piensa que yendo tiesos como un palo, verticales, van mejor. Y es peor, es infinitamente peor. Dice, es que tengo la columna fastidiada. Pues mire, cuanto más vertical vaya, cuando coja un bache, más viaje le va a dar. Entonces, por eso quiero decir yo que a nivel de eso, el cicloturista, claro, a una cierta edad, pues nadie ya va tan agachado. Puedes ponerte agachado un poquito, pero después pues vuelves a una inclinación, ¿no? Y ahí es cuando más padeces en los golpes.
Eso es,
¿no?
Un
ahí
tema
es
cuando... ya de traumatólogo.
Claro, claro.
Dice cómo tienes
te lo dicen ellos enseguida.
Para gente que compite, que va cogida de manillar por la parte baja, normalmente lleva el sillín más alto y la parte delantera más baja, precisamente para repartir la carga mejor total del cuerpo. Un cicloturista carga un 30-70, un 70 detrás 70, y un 30 delante. Y un profesional está en un 55-45.
55 de culo, ¿no?
Sí, y 45 de manillar, porque van cogidos de ahí y hacen mucha fuerza con las manos. Nosotros no hacemos fuerza con las manos, nosotros vamos apoyados ahí y ya está. Entonces, claro, ahí está un poco el secreto. Luego, tu traumatólogo es el que te dirá, a medida que vayas cumpliendo años, si tú sufres de cervicales o sufres de lumbares. Y según sufras de aquí o de ahí, te dice, oye, levántate el sillín o súbete el manillar. Pero lo que acabas de decir es totalmente cierto.
Paco, vamos a empezar a descifrar los conocimientos que nos presentan las distintas marcas.
Sí. Bueno, de todas maneras, hay que hacer un esfuerzo mental de entender que la bicicleta es una estructura. Una estructura reticulada, igual que son...
¿Reticulada qué significa?
Reticulada es como una cercha de una nave industrial, que la viga es de canto ancho y tiene muchos elementos. Tiene pues una parte horizontal superior, una inferior, y luego tiene unos travesaños que son inclinados o rectos. Entonces, la bici es exactamente igual, con una diferencia, y es que actúa solo en un plano, pero un plano imperfecto, puesto que se sale del solo plano en la distancia que tiene la anchura del eje trasero, que son 13,5, y la delantera, que son sobre 10. Entonces, es como un 3D, pero que se parece mucho a una viga de un solo plano.
A un 2D.
Entonces, ahí, cuando la cargas y la estructura de la bicicleta se carga precisamente por esos dos sitios, el punto de la carga vertical del sillín y la carga de un manillar. El sillín está centrado en el medio, pero el manillar lo coges de los lados, con lo cual produce esfuerzos que producen torsiones. Torsiones que son absorbidas por la diferencia en el plano de la horquilla y de las vainas. Entonces, claro, ahí está la madre del cordero. Entonces, para hacer que un sistema sea eficiente, la parte de abajo, lo que se llama la zona de poder, zona power, son la parte constituida por las vainas, la caja del pedalier, el tubo
gordo
inclinado, digamos, ¿no? el diagonal, y luego el tubo de la dirección, que nosotros ya lo denostamos y es una de las piezas más importantes de la bicicleta. Y luego tienes otra parte, que son los tirantes, el tubo horizontal, la horquilla, la parte baja, y la tija del sillín. Y eso es la zona de confort. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa zona los fabricantes actúan con carbonos de diferente módulo para hacerlos más flexibles. Pasan de unos módulos de 40 toneladas en la parte rígida a uno de 25 o 30 en la parte que se tiene que deformar. Y ese equilibrio en la investigación de la ingeniería de la bicicleta es la que hace que un tío puede ser competitivo a la vez que ir cómodo. Y ahí es donde
digamos entonces que en el cuadro de la bici, para que se entienda bien, la parte que está más cercana al suelo,
sí,
esa es la parte que tiene que ser más dura y que está más dura, y la parte superior, la que va debajo del sillín, eso, y las vainas traseras, esa es la parte que la tratan de hacer cómoda con otros carbonos, eso, y donde se aprovecha la comodidad.
Y en la parte esa de la tracción, la parte baja que tú dices, es la que tiene un diseño robusto en la sección para evitar también la deformación lateral. Tiene rigidez lateral a base. ¿Cómo lo hacen? Pues desde que viene el carbono se hace enrollando unas fibras, y esas fibras son de dos clases, las que van en un sentido y las que van en otro sentido. Con, o sea, lo cual, unas se deforman diferentemente.
¿Unidireccionales o bidireccionales?
Bidireccionales.
Correcto.
Por eso los cuadros suelen ser caros, aquellos de las marcas de élite, que están bien pensados y que no se puede hacer una reproducción como hacen unas imitaciones, por ejemplo en la China, que lo que hacen es copiar la geometría, pero lo de dentro no se lo saben y no lo pueden hacer bien, porque no juegan con tanto carbono. Ellos utilizan el carbono que sea para todo el cuadro, y como tienen dudas, ponen un poco más de espesor, pesan un poco más, pero la forma es la misma. Otra cosa es que hablemos de la conveniencia o no de adquirir un cuadro de imitación o un auténtico. Eso será producto de otro programa, Pepe.
Perfecto.
Bueno, y luego ya, centrándonos ya en la solución del problema, pues bueno, son de dos clases, los han resuelto. Uno es la utilización de pequeños amortiguadores, anillos elastoméricos o rótulas, que yo he cogido como ejemplo, pero hay más, los tres modelos que han hecho las casas que van por delante. Una de ellas es la DDS, no voy a decir nombres técnicos porque es muy complicado, pero es la que tiene el dogma, la suspensión del dogma de Pinarello, que utilizan una tecnología que también van a la par con la casa Jaguar de coches. Es decir, que estos tíos tiran alto. Entonces, el triángulo trasero culmina con un amortiguador de 9 milímetros de recorrido y 95 gramos de peso para la bici, y que se completa con la horquilla, la onda tradicional de Pinarello. ¿Eso qué quiere decir? Que actúan sobre lo que es el tubo del sillín, proporcionando, ante las mini vibraciones que hay del asiento, pues que el cuerpo no la resiste, que no se ve suban por la columna.
¿Pero eso es el cuadro de serie, el dogma?
No, ese es el dogma, pero el K8. No el 8, el F8 no, es el K, que es un cuadro que no se puede adquirir, porque últimamente Pinarello no te vende cuadros, los hacen en la fábrica italiana por encargo, porque ya no tienen ni stock, porque la gente suele comprar imitaciones por ahí y perderían hasta la camisa si se quedaran a fabricar.
No, comentaros que este cuadro se presentó durante el pasado Tour de Francia, pudimos ver alguna etapa que algún corredor, no de los punteros, llevaban ya este cuadro.
Con la suspensioncita.
Sí, estaban testeando Sí. Al igual que vimos las de disco, vimos alguna Pinarello con el elastómero trasero.
Sí, la probaron en la etapa de la Paris-Roubaix.
Y en el Tour de Francia creo que también.
No, Paris-Roubaix o Tour de Francia.
Ah, vale.
A la etapa de Paris-Roubaix el Tour.
Perdona, Pablo.
Sí, bueno, la etapa correspondiente de
Pavé. ¿Dónde has dicho que lleva el mínimo amortiguador?
Arriba, ese de 25, donde suben...
¿En la confluencia del tubo vertical y el horizontal?
Donde suben los dos tirantes, hay un trocito que ahora mismo el cuadro Pinarello...
Encima del freno, digamos.
Ah, como si fuera un...
Encima del freno.
Como si fuera...
Un muelle que tiene un pequeño recorrido y que pesa muy poco, pesa 95 gramos.
O sea, que digamos que los dos tirantes quizás después se hacen en uno, como
sí,
en la bicicleta de montaña, con un monostay. Un monostay que empezó, y en ese monostay es donde ponen el amortiguador ese pequeño, ¿no?
Es ligero y muy forma parte de la estructura. Es decir, la estructura tiene un trocito que es móvil para absorber esas microvibraciones. Luego está el otro sistema, que es el de la Pierre, que yo creo que es el más avanzado. De la Pierre han hecho un pequeño anillo y es debajo del cuadro vertical hay un pequeño triángulo con un elastómero. Y eso parece ser que tiene bastante más confort que el otro incluso, ¿no? Bueno, y luego lo completan, todo ello lo completan en el resto de la bicicleta con lo que he dicho antes, trabajando con los carbonos para evitar la rigidez lateral. Luego hay uno, el de la Trek, son los terceros, que tienen una rótula que es una es encima de donde acaban los tirantes, en vez de tener un amortiguador como un muelle, tiene una rótula que permite cierto giro y algún movimiento. Eso también es una cosa que funciona muy bien, ¿eh? Todo esto suele ser caro, estos cuadros, pues oye, por menos de 3.000, 4.000 euros no tienes un cuadro de estos. Y después ya está el otro sistema, que es el que más se trabaja. Cualquier cuadro que valga más de 1.500 euros o 2.000 euros de las marcas ya lleva la fábrica del carbono, pensando en evitar la rigidez lateral y permitir cierta flexibilidad. Voy a citar solamente a modo de ejemplo.
¿Pero eso desde cuándo? ¿Esto de poner diferentes...?
Desde hace unos 4 o 5 años se están fabricando prototipos y os diré que, ahora cuando os diga las marcas, veréis que hay gente que vende unos cuadros ya especiales que los anuncian en las revistas desde hace un par de años, y estos todos son cuadros concebidos con esa filosofía y esa tecnología. Está el Bianchi, se llama el BAT, que se emplea Kevlar, mezcla el carbono con Kevlar para permitir cierta flexibilidad en las zonas que debe ser flexible. Luego está el Cannondale, que tiene otro sistema, se llama Save. Luego está el de Canyon, el Vertical Comfort Lateral Stiffness, con una tija tipo ballesta. Ahí han inventado la parte delantera, pues le han dado una formación de tipo ballesta para que haga un poco de contrapunto, porque la parte del carbono rígido es muy rígido. Luego tiene el Carboflax Deluxe, que se anuncia bastante. Este lleva fibras de lino mezcladas con el carbono para provocar cierta flexibilidad en la zona que deba serlo. Luego está la Mérida. Como sabéis, la Mérida es el principal fabricante de cuadros del mundo. Estos de Taiwán venden bicicletas a todo el mundo. Mérida. Esto tiene biofibras, que se llaman. Todos son artilugios y cosas para no parecerse a la competencia, para estar en el mercado, para llevarse el gato al agua y a la postre vender bicicletas a globero. Sin insultar a nadie. Ese es el mercado. El mercado es que nosotros compremos esas bicicletas, que nos digan que estamos muy mal de la columna, porque previamente los profesionales lo han llevado en la Paris-Roubaix o en el Sterrato del Giro. Bueno, acabaré por decir los nombres y luego, si quieres, hablamos. También está Scott. Scott también mejora lo que es la zona de poder, la parte roja de la tracción, la mejora mucho, y lo otro, pues oye, mete también un material viscoelástico mezclado ahí con el carbono. Después está la Willier y por fin la Specialized, que mete un gel viscoelástico en tirantes y horquillas. Entonces, los dos grandes grupos son los que actúan con artilugios metidos ahí a modo de un amortiguador, una rótula o un pequeño triángulo pequeñito con una goma, digámoslo así, y los que ya hacen alta ingeniería con los carbonos de las piezas. Y a partir de ahí, preguntadme lo que queráis.
Pues yo he hecho falta que no hayas nombrado a la Casa Alvea. ¿No están investigando por ahí?
O si están investigando, yo no lo sé. Es verdad que estos no son los únicos. Son los que, bueno, los que parecen en el mercado como más punteros, pero evidentemente todo el mundo se ha puesto las pilas, ¿eh? Cuadros de 300 euros hechos al azar tienen las patas muy cortas. En cuanto la gente ya sepa que hay cosas que se piensan con la cabeza, empezará a comprarse cuadros de los...
A mí esto, una comparativa, no sé si muy acertada, pero en fin, me voy a atrever a lanzarla, es, hasta ahora nosotros siempre, históricamente, lo que hemos llevado son cuadros totalmente rígidos, porque prácticamente partíamos de los cuadros de acero, bueno, ya no mucho más atrás, no me voy mucho más atrás, acero, aluminio, fibra de carbono. La fibra de carbono pues bueno, sí que admite más deformación que los otros dos materiales, pero en su concepto son cuadros totalmente rígidos. Entonces, conforme estabas contando esto, me venía a la mente pues, lo que sucede en Japón con los edificios. Es decir, para evitar que ante terremotos y demás los edificios se hundan, lo que hay que hacer es que el edificio sea móvil. Y con esa movilidad, pues esas deformaciones que sufre el terremoto, que les hace sufrir los edificios, sean capaces de absorberlas y no transmitirlas. Es decir, porque claro, si un edificio es rígido, toda esa deformación pues la transmite a nivel de que libera energía y al final termina rompiendo y cediendo.
Claro, pero eso libera energía. Pero en una bici, si tú liberas energía y pierdes,
ahí está el problema. Ahí está la gracia del invento. Claro, a la vez que permites una flexibilidad para ir confortable, no tienes que perder la mayor. Y la mayor es que la bici siga suficientemente rígida donde deba serlo. Claro. Por ahí está el secreto de estos cuadros de diseño.
Claro, por eso lo que está estudiado no es el está estudiado, por supuesto, el cuadro en su conjunto, pero analizado. Bueno, no iba a decir una técnica, pero bueno, nuestros oyentes no tienen por qué conocer tampoco todos estos términos.
Cuéntanos la Pepe, así por lo menos aprendemos.
No, déjalo. Entonces, el tema, lo que quiero decir es que tubo a tubo está perfectamente analizado. Y tubo a tubo se tiene que saber exactamente qué compromiso mecánico tiene que el diseñador que darle para luego en la fabricación aportarle o las materias primas necesarias para que absorba esas solicitaciones mecánicas en cuanto a rigidez, si estamos hablando de la parte baja del cuadro, o de más flexibilidad si estamos hablando de la parte alta del cuadro. Eso unido a esos elementos absorbentes de las posibles deformaciones que nos acaba de narrar Paco Fran.
Y bueno, yo, que no soy un técnico como tú el tema de materiales, pero me ha gustado siempre leer mucho, también hay un concepto que creo que Paco, supongo que lo ha pensado pero no lo ha nombrado, y es el estudio de la arquitectura de todos los componentes del cuadro para, una cosa muy importante, evitar resonancias.
Cierto.
Eso es fundamental. Es decir, cuando tú haces los estudios, tú puedes tener una estructura que individualmente puede ir bien, pero luego las juntas todas y puedes tener ocasiones en las cuales críticas, te entra en resonancia y haces polvo todo el invento.
Ahí está la típica bajada, 80, que empieza la bici.
Y a ver si queréis... Sí, eso es el fácil. Y a ver si queréis, os voy a contar una anécdota que es curiosa, que seguro que la habéis vivido todos. Sabéis mi afición por las bicicletas. Entonces yo, hace años, ahora ya no se puede hacer, por lo que vais a saber después, cuando tenía yo una bicicleta nueva, nueva no es que fuese nueva, sino que no la había tenido nunca. ¿Sabéis lo que hacía?
Cuéntanos,
para ver el tema este.
Cuéntanos.
¿Os acordáis? Es que en cuanto lo digo os vais a acordar, ¿eh? ¿Os acordáis el tramo que hay subiendo desde Vetera hasta el hospital de Portaceli?
Por supuesto.
¿Os acordáis de aquello?
Por supuesto.
¿Os acordáis hasta hace unos años que lo asfaltaron cómo estaba aquello?
Bastante picado.
¿Por qué? Porque pasaban los carros de combate. Pues entonces yo me subía... Como es un falso llano que va bajada, allí fácilmente iría 40-45, es fácil. Entonces yo...
Subiendo, dice.
Bajando. Entonces yo cuando venía a Valencia, o bien me metía por la zona desde Serra, subía por las canteras que se llama y tal, o si no subía y bajaba. Pero es que era matemático, o sea, es que unas diferencias, pero obviamente son cualitativas, ¿no? Pero no os podéis imaginar cómo se notaba de una bicicleta a otra. Además, les ponía las mismas cubiertas, para que no dijeras, es que las mismas cubiertas hinchadas a lo mismo. Bueno, pues yo he pasado por allí con bicicletas de aluminio, pero lo que decías tú, que es que te saltaban las muelas. Ponías a 7,5 kilos, que yo no hincho más, y bajabas por ahí a 40-45 con el traqueteo que habían dejado los carros de combate, te saltaban las muelas. Y luego, cuando empezó a llegar el carbono y esas cosas, ibas con algunos, es que parecía que tenían suspensión, Paco. Sí, sí, sí. Parecía que tenían suspensión. Y a su vez, después volvías a bicicletas con cuadros de acero a cromolibdeno y horquillas de acero también al cromoli. Oye, y si acababas de venir de una aluminio, decías, coño, es que esto también parece que sea un Mercedes. O sea, es increíble cómo se notaba. Pero claro, es eso, escoger siempre el mismo tramo, Claro, porque tú ya vas teniendo el conocimiento, ¿no? Y sobre todo eso, que esté traqueteado. Más que los baches, no, es que aquello era...
Bueno, como tú has nombrado...
Era tremendo, de verdad. Sí. Es una cosa... Ahora ya, desgraciadamente, lo han... Bueno, desgraciadamente, afortunadamente también, ¿no? Lo han asfaltado, como todos sabéis, lo han dejado divino y ya se acabó, ya no se puede hacer esa prueba. Pero es muy curioso, ¿eh? Me he pasado a veces yo haciendo eso allí.
Bien, el tema de la resonancia que has nombrado, en estos estudios de altos vuelos... Esto ya lo han resuelto. Es decir, la peligrosa resonancia es aquella que se producía hace 8 o 10 años por la mezcla de materiales sin pensar. Entraba en una vibración que iba amplificando por la mezcla a veces del carbono con una...
horquilla de aluminio.
Con una rueda de no sé qué. Entonces entraban los componentes en guerra entre sí y a partir de unas vibraciones que se adquirían a través de una velocidad, bajando un puerto sobre todo, empezaba a vibrar aquello y no sabías cómo se tenía que parar. Bueno, pues eso, con esta filosofía, lo primero que hacen es meter un cuadro en el túnel del viento, someterlo como si fuera una bajada a 90 por hora y observar cómo se comporta, porque tiene que estar perfectamente con los puntos de carga del ciclista en el túnel de viento, tiene que vibrar por culpa de la resonancia, si no estarían acabados, los profesionales se hubieran matado todos ya bajando un puerto. Entonces eso es importante, alguno tiene una bicicleta por ahí, que bajando un puerto se tiene que parar, que se mata. Entonces, yo le he dicho, cuando sí, ocurra eso...
El que no lo ha pasado no
tráeme
sabe
esa
es.
Bicicleta. Y digo,
el
si
que
ocurre,
no lo ha pasado eso no sabe lo que es.
Como ya no pasa, es un bien escaso. Sí, sí. Entonces, al que le pase eso, tráeme la bicicleta. Vamos a ver.
Sobre todo, y los golpes de viento. Es casi siempre empezaba por un golpe lateral de viento.
Sí, empieza a vibrar.
Y aquello se amplificaba, te digo, al que no le ha pasado no sabe lo que es.
Y lo que más has hablado es el tema de... Bueno, de suspensión de culo, lo que has dicho. Pero sí. Yo lo que más oigo muchas veces en la gente es manos dormidas.
Ah, eso es otra cosa. La mano dormida es un fenómeno que yo sufro y que no tiene que ver nada con la vibración de la horquilla y el terreno. Viene por una cuestión, y es porque nosotros tenemos los ciclistas, nosotros la persona, el humano, va por ahí normal y coge un tenedor, coge objetos y lo suelta. Pero no está diseñado el cuerpo para estar enganchado 5 horas en esta posición a una cosa. No estamos diseñados. Entonces, ¿qué pasa? Por aquí hay un nervio que pasa por el túnel carpiano,
digamos,
que
en
solemos someterlo a una presión enorme, y es lo que hace que ese efecto vaya, irradie brazo hasta arriba, hasta aquí, y al final se te duerman las manos, los dedos de las manos. Y eso ocurre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, los que van con manillar plano, yo sufro mucho manillar plano. En el normal de carretera... Que
¿Es mejor redondo?
Mucho mejor. No, claro. No, porque tienes que cogerte de dos sitios. Para que se te vaya ese efecto de dormida de manos, tienes que coger de aquí y luego coger de los cuernecillos del manillar. Y el que va en mountain bike y se ha quitado los cuernecillos, se los está poniendo otra vez, porque es el descanso del nervio que le duerme el brazo. Entonces, tú cambias dos veces y se te va. Si vas siempre cogido así,
sí.
Al cabo de media hora, tienes que parar. Bueno, el efecto dura medio minuto, al final reaccionas.
Por eso yo siempre hemos dicho que muchas veces esas personas mayores, que con el fin de ir más cómodos, cambian el manillar de cuernos de carrera de toda la vida, lo cambian por el plano, se equivocan totalmente.
Sí, pues
porque manillar de cuernos, pues se equivocan totalmente porque manillar de cuernos es un manillar multiposicional.
Eso es.
Y es la gran ventaja, porque puedes tener tres o más posiciones. Y en cada posición, como dice muy bien Paco, apoya la mano de una manera. Bueno, mientras que uno de montaña, eso es otra caballo rey. Lo llevas y luego tienes el tema de que, claro, el tema de montaña, ojo también con los cuernos que dices tú, pero claro, que los cuernos vas vendido a la hora de frenar. Salvo que haya, antiguamente sí que vendía unos adaptadores, que yo compré unos una vez, para poder frenar llevando las manos en los cuernos. Pero eso yo me lo puse una vez, no lo he visto nunca.
Bueno, lo suyo para gente mayor...
Claro, ojo, tráfico, ojo, que es muy peligroso eso.
Tráfico urbano es un manillar plano, evidentemente, pero de esos que tienen al final una protuberancia que vale como un cuerno, y es lo que te vale para cambiar de posición. Si no tienes eso, se te duermen las manos.
De todas formas, lo importante de esto es experimentarlo. ¿Alguno de vosotros disfruta de algún cuadro con estas características?
Sí.
¿Tú tienes ya un cuadro?
¿De qué cuadro?
Me refiero
a suspensión. Estaba hablando de manillar. No, todavía no. Porque, bueno, todavía no he llegado, pero llegaré.
Ahí está.
Mi próximo objetivo es hacerme con un K8, un Pinarello con muelle. Lo que pasa es que no lo puedo adquirir, porque me venden la bici entera, y vale un dineral. Yeah. Pero en el momento que tenga oportunidad de conseguir uno suelto, lo pruebo ya, seguro.
Tú estás buscando el cuadro exclusivamente.
Claro, cuadro. Claro. Porque lo demás lo tengo mis horquillas y tengo motor. Teniendo un motor, todo esto que hablamos de la finura de la resistencia lateral y tal, no tiene importancia. El motor es otra cosa. Entonces necesito, bueno, que no se mueva mucho, ya está.
Y Manolo sí que ha probado unas de esas, ¿no?
Sí que he probado, sí. De hecho, el sistema Safe de Cannondale ya es un sistema que tiene varios años y yo lo he podido probar en varias bicicletas. He probado también el sistema...
¿Ese cómo es el que dices de Cannondale?
El sistema de Cannondale es trabaja por deformación al impacto, o sea, no por torsión, sino en el eje vertical, digamos. Y en una bicicleta completamente rígida que no le ve suspensión, tiene una absorción de aproximadamente una deformación de los tirantes de 2 centímetros. O sea, tú realmente estás notando que el carbono se está deformando y notas esa pequeña suspensión.
¿Y tú lo notabas?
Lo notas, se nota perfectamente. Y luego hay un sistema, también Safe de Cannondale, muy, muy peculiar, que es el tirante trasero, sin ningún tipo de bieleta, va directamente anclado al amortiguador. Entonces lo que está haciendo de bieleta es el propio carbono, y es una bicicleta doble suspensión, pero sin bieletas. Entonces transmite muchísimo más la potencia y menos pérdida de potencia que en una bicicleta en la que se incorporan bieletas entre suspensión y cuadro. También, bueno, en el caso de Bianchi, con el sistema Counterbail de entrelazar las fibras de carbono y Kevlar para absorber vibraciones, según la marca, ellos no dicen que que reduce las vibraciones o las molestias al ciclista. Dicen que desaparece el 80% de las vibraciones que les puede llegar a un ciclista que no usa este sistema.
Pero ¿y tú que eres además muy competitivo y has usado eso, ¿has notado el rendimiento exactamente igual?
Exactamente igual. O sea, lo que te transmite la bicicleta... Hoy en día la suerte que tenemos los globeros, muy de Paco, es poder adquirir el mismo material que un profesional puede utilizar, una Pinarello, una Cannondale CAD, una Bianchi, la bicicleta que quieras, la podemos comprar. Realmente se nota. Cuando pasas de un cuadro rígido, con Nago antiguo, un Pinarello antiguo, donde era todo potencia, había que tener todo piernas para poder mover rápido esa bicicleta, coges un cuadro de los nuevos donde notas esa flexión, esa absorción, y tu desgaste es mucho menor, porque...
O sea, que tú dices que de rendimiento se nota a mejor.
A mejor los cuadros modernos. Ten en cuenta que no estás entrando en fatiga otros músculos de tu cuerpo, que antes te tenías que coger con los dientes al manillar, tenías que estar completamente concentrado con la conducción, y ahora esa absorción de vibraciones... de transmisión del asfalto que no te llega, lo que hace es que sea muy fácil ir en bicicleta, bajar muy fácil, subir muy fácil, transmitir la potencia muy fácil, y es mucho más agradable rodar con un cuadro nuevo de nueva tecnología que con un cuadro antiguo. Hay una diferencia abismal.
Me estáis dando hasta a mí ganas de cambiar el cuadro. Eso es muy malos.
Tú estás en la edad todavía, Paco. En fin, te puedes permitir. No, hay otros que decimos, ya no me compro ninguna más. Pero en fin, tú estás... De todas maneras, hay un detallito, porque dice Manolo, estaba pensando yo, que es que también a nivel global, lo que decía Paco, aquí hay una cosa muy importante que a veces se les olvida muchas veces. Claro, comercialmente no se utiliza ese argumento, ¿no? Porque sería en contra de la venta. Y es la potencia transmitida. Es decir... una persona normalilla, tirando de un cicloturista medio, normalmente no mueve más allá de 300 vatios. Entonces, no es lo mismo hablar de rigideces y hablar de cosas de estas cuando estás moviendo 450 vatios que cuando estás moviendo el rango de 250 a 300, que es lo que movemos todos puntualmente. Entonces, ahí está la clave. Es decir, que las grandes diferencias vienen cuando le metes una potencia transmitida bestial. Entonces, claro, un cuadro que a nosotros nos puede parecer pasable, lo coge uno que te mete a 450 y le pega un meneo y coge en la caja pedalera, se te mueve como si fuera lo que decía este cuando hay un terremoto, ¿no? Y tú, para moverlo, pues tienes que frenar adelante, te coges, te falcas y dices, a ver si lo muevo. Pues un poquito sí que parece que se mueve. Esa es la diferencia. Claro, y ahí es donde está la clave, ¿no?
Tú sabes cómo
clasifico. La comodidad por descontado, estamos hablando de rendimiento.
¿Cómo clasifico yo a los aficionados, a los cicloturistas? a los profesionales se les mide por sus logros, sus medallas y sus puestos en las grandes vueltas, pero el aficionado, ¿cómo lo mides? Yo tengo una sui generis. Cuando hablo con alguien le digo, oye, yo le pongo la Q detrás, que es la Q de la quebrantahuesos, porque es un referente nacional, todo el mundo ahí. Entonces hay 5 Qs los que hacen menos de 6 horas, 5 y pico. 6 Qs, 7 Qs, 8 Qs, 9 Qs. Entonces tienes que saber con quién hablas. Si tú eres un 7Q, necesitas una bici de estas. Un 6Q no te lo digo ya. Y 5Q tienes que ir con eso y además al médico para que te dé pócimas para poderlo hacer. ¿Vale?
Sí, sí, claro, es que es así. No sé, digo. Pero bueno, a la hora de vender se vende a todos, es evidente.
Bueno, ya estamos fuera de tiempo y bueno, ya entiendo que este nuevo cuadro, que para muchos que no lo conocíamos, siempre es interesante conocer estas nuevas aportaciones que ya hace un tiempo que están poniendo encima de la mesa para los cicloturistas las marcas, y lo que estamos aquí comentando y diciendo, mejoras todas. Simplemente es cuestión de tener un bolsillo medianamente saneado para afrontar esas nuevas comodidades que la tecnología nos pone a nuestra disposición. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Con mucho gusto, como siempre.
Manolo, nos vemos, nos vemos la próxima semana.
Un placer.
Pacos, hasta cuando queráis.
Igualmente, hasta que queráis.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.